Informativos UMH.
Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a Informativos UMH. Comenzamos este espacio de actualidad contándoles que la UMH ha firmado un convenio para la realización de actividades dirigidas a la conservación de la higuera de la Casa Museo del poeta Miguel Hernández. En concreto, se van a llevar a cabo actividades hortofrutícolas sobre la higuera del huerto de la Casa Museo de Miguel Hernández en Orihuela, como por ejemplo la identificación del material vegetal. Bien, pues en los próximos minutos, como viene siendo habitual, les vamos a contar otras noticias destacadas de la jornada, pero antes de empezar quiero que reciban un saludo de mi compañero Borja Cabrera, al mando de los controles técnicos, y el de quien les habla, Cristina Ortega. Hoy es martes 30 de enero, Día Escolar de la Paz y la No Violencia, y esto es Informativos UMH. ¡Arrancamos! Decía Eduardo Galeano que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Esta expresión se ha convertido en el mejor de los impulsos para hacer voluntariado, porque echando una mano se ayuda a transformar el día a día, por ejemplo, de las personas mayores que viven solas. Este es el objetivo del programa Acompáñate, cuya segunda edición ha puesto en marcha SAVIEX, el programa integral de mayores de 55 años de la Universidad Miguel Hernández. El propósito también es reducir o prevenir la aparición de los sentimientos de soledad y promover la participación social y la salud de las personas mayores que viven solas. Para profundizar en el tema, tenemos con nosotros, por un lado, a la responsable del proyecto y profesora del área de psicología básica de la UMH, Raquel Lorente. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y además tenemos también una de las voluntarias, colaboradora de SAVIEX y además es estudiante de posgrado en la UMH, Paula Brotons. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Paula, en la primera edición de Acompáñate se formó a 24 voluntarios y se prestó compañía a 20 personas mayores que vivían solas. ¿Qué balance se puede hacer de esta experiencia, tú por supuesto, desde el punto de vista del voluntariado?
Pues, en primer lugar, como es a mí me sorprendió porque no tenía pensado a corto plazo relacionarme con un colectivo de estas características. Entonces, para mí era algo totalmente nuevo y sí que es cierto que aunque somos estudiantes, la mayoría, de diferentes grados, llegas a tener una experiencia de comunicación, de empatía, de conocimiento mutuo y de también conocer un poco la historia de esa persona y también cómo se vivía en otras épocas. Eso es algo principal. Y luego, pues el compromiso y la relación ya que se pueda establecer entre cada uno de los participantes de los voluntarios con la persona acompañada. Y en mi caso he seguido manteniendo contacto con la mujer a la que acompañé y ella me dice que sois como una nieta, ¿no? Pero en realidad es que somos como compañeras, como amigas, ¿no?
No sé, Raquel, si con respecto a esta segunda edición se va a introducir algún cambio teniendo en cuenta el balance que se ha hecho o la experiencia de la primera edición.
Claro, en el desarrollo de la primera edición tuvimos en cuenta que al ser la primera teníamos que evaluar muy mucho cuál era la experiencia tanto por parte de los beneficiarios o las personas que recibían ese acompañamiento como por parte de los voluntarios que lo habían aplicado. Y una de las cosas que nos subrayaron, pese a que normalmente huimos de la formación teórica y preferimos que sea más corta y que la práctica vaya más, en este caso pidieron una sesión teórica más para profundizar en ciertos aspectos que se explicaban en la teoría y sobre todo para manejar muy bien cómo se va a realizar el acompañamiento en el futuro. Es decir, para llevar más seguridad a la hora de hacer el acompañamiento, se les entrega una guía de acompañamiento y querían hacerlo una sexta sesión pormenorizada para saber qué tenían que hacer en cada cosa y para poder plantear posibles dudas. Eso por un lado. Entonces, una mejora ha sido introducir una nueva sesión teórica y otra mejora ha sido en la parte práctica para poder transferir realmente la formación teórica a una realidad del voluntariado, porque debemos aclarar que somos formadores. En la universidad investigamos en esta materia de voluntariado y también formamos, pero no podemos tener un programa de voluntariado como tal regula la ley. Eso lo tienen que llevar a cabo entidades de voluntariado. En Elche es cierto que no hay ninguna fundación, que yo llamo aquí a la gente emprendedora, joven, que tenga ganas de iniciar un proyecto de acompañamiento a personas mayores que viven solas o atender a las personas mayores que viven solas en general. Les animo a que puedan fomentar iniciativas de este tipo. Entonces, como no las hay, nosotros hemos buscado una asociación, una fundación, concretamente DASIC, que hace acompañamiento, pero en una población específica que no es la de nuestro objetivo en el programa, pero que también puede llevar esta población a la que ahora queremos prevenir que se sientan solas y que deterioren, a lo mejor en el futuro sí que necesitan otro tipo de acompañamiento que sea más de ayudar y de respiro del familiar porque necesitan cuidados mayores, ¿no? Porque tienen dependencia u otro tipo de contextos. No es el objetivo de nuestro programa, repito, pero creemos que hay que darle visibilidad. Entonces, una mejora va a ser, después de hacer el acompañamiento con el programa Acompáñate, lo que van a hacer es acompañar a un voluntario de DASIC a realizar su acompañamiento dentro del programa que ellos tienen en DASIC de acompañamiento y de respiro familiar en el cuidado de personas dependientes.
Vamos a hablar, para terminar un poco la entrevista, precisamente de eso, ¿no? De lo que recibe tanto las personas mayores como los voluntarios. Si os parece bien, empezamos por ti, por Paula. Cuéntanos qué beneficios crees que puede tener para los voluntarios, para las personas jóvenes que ayudan a realizar este tipo de programa.
Bueno, a nivel personal y subjetivo, ya lo he comentado anteriormente, y luego hemos estado, como estaba comentando Raquel, como estamos en la universidad, pues entramos en materia de investigación, y el año pasado en mi TFG analizamos datos del conocimiento y estereotipos negativos hacia el envejecimiento en los voluntarios y vimos que sí que había un cambio después de haber participado en el programa y haber realizado el acompañamiento, que disminuían los estereotipos negativos posiblemente causado por haber tenido una nueva experiencia y una reconceptualización del envejecimiento en base a esa persona. Y ahora, actualmente, con el TFM que voy a realizar este año, ampliaremos este estudio y veremos a ver los estereotipos negativos si siguen disminuyendo, y también la autoestima del voluntario, que se ha visto, que no lo he comentado, también aumenta posterior al acompañamiento.
Uh-huh. Y a nivel psicológico, Raquel, para las personas mayores, ¿qué beneficios tiene este programa de Acompáñate?
Los beneficios que ellos reportan son muchísimos y se dividen en cuatro esferas. Por un lado, el poder participar más socialmente y el salir con una persona. Por otro lado, el conocer tipos de actividades y qué se ofrece, ¿no?, a las personas mayores en Elche. Y también conocer que hay gente joven que impulsa y que tiene interés por las personas mayores, que eso les encanta verlo y les cambia también a ellos los estereotipos a su vez de los jóvenes. Por lo tanto, ese intercambio intergeneracional, ese conocimiento es otro de los beneficios que subrayaban. Y luego más a nivel personal, tanto el hecho de la ilusión, la alegría, la confianza de poder compartir sesiones de acompañamiento, el esperar esa visita, era algo muy positivo y que valoraban muy positivamente el bienestar que habían sentido simplemente disfrutando de una buena conversación y de las actividades que se iban programando. O sea, pero sobre todo el beneficio del sentirse acompañado, y por otro lado el beneficio de una nueva relación establecida que en muchos casos, como el de Paula, se ha continuado, en otros casos se circunscribe al periodo de acompañamiento, porque evidentemente la continuidad de esa relación parte del hecho de haber hecho un contacto genuino y que realmente se caigan bien ambos y que les apetezca mutuamente. En otros casos no se ha seguido el contacto y no, para nada lo valora negativamente la persona acompañada, porque acabamos de terminar los seguimientos. Tras un año y medio después de la intervención que se hizo, hemos hecho una... Paula, colaboradora... en este caso, y Celia, han realizado entrevistas para ver cómo continúa y cuál es su opinión, si sigue manteniéndose los cambios que observamos en la primera edición. Esto en cuanto a lo que ellos opinan, que eso se analiza a nivel de entrevistas, a nivel cualitativamente, pero nosotros teníamos ciertas hipótesis de qué podía variar, ¿no?, antes y después de la intervención. Entonces se les aplicaron ciertas escalas para saber qué cambios se podían observar en las personas acompañadas, y lo que se observa es que se mejoraba la autoeficacia para envejecer en todas las áreas, tanto para manejar su salud como para manejar su capacidad cognitiva, como para manejar sus funciones y su funcionalidad básica y sus problemas socioemocionales. Entre ellos, subrayaron y todos mejoraron en su autoeficacia, es decir, la capacidad que ellos tienen para creer que pueden controlar los sentimientos de soledad en el futuro.
Recordamos a los oyentes que el curso es gratuito, este programa de Acompáñate es absolutamente gratuito y pueden inscribirse cualquier persona de la UMH, PDI, PAS o estudiantes hasta el 19 de febrero. Y damos las gracias, por supuesto, a Raquel Lorente, que es responsable de este proyecto y además profesora de aquí, de la UMH, y Paula Brotons, también estudiante de posgrado de la UMH. Gracias a ambas por habernos acompañado. Nada más, hasta aquí el informativo de hoy martes, 30 de enero. Nosotros nos escuchamos mañana a la misma hora. Disfruten de la tarde.